Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 84 y 85 de la sura de Sad.
Dijo, la verdad es, y digo verdad, que he de llenar la gehenna contigo y con todos aquellos que te hayan seguido.
En el programa anterior dijimos que Satanás, el marginado al recibir el indulto, hasta lo que Dios Todopoderoso llama un tiempo conocido y no hasta el día de la resurrección, juró engañar a la humanidad, pero admitió su incapacidad para tentar a los sirvientes exclusivos del Creador exaltado, como profetas, imanes y personas piadosas. Dios no le otorgó a Satanás el poder absoluto sobre los seres humanos para obligarlos a cumplir sus órdenes, lo que significa que aquellos que se desvíen lo hacen debido a su propia voluntad débil y fe, que los hacen seguidores del camino engañoso que muestra el diablo, cuando podría haber usado el autocontrol y el poder de resistencia para mantener alejado a Satanás como hacen las personas piadosas. Las aleyas que le recitamos ahora significan decir, en respuestas a las amenazas de Satanás, que las declaraciones de Dios el Sabio no son más que la verdad fundamental, que ni Satanás ni ningún poder diabólico pueden desmentir. En otras palabras, todo lo que se dijo desde el principio de esta sura hasta aquí y la causa por la cual lucharon los profetas, una parte de cuya historia de vida ha sido mencionada en esta sura, es toda verdad manifiesta. Las palabras sobre el más allá, el castigo de los desobedientes y las recompensas para las personas del paraíso a las que se ha hecho referencia en esta sura son todas verdaderas. El final de la sura también es verdadera y Dios dice la verdad. Del mismo modo, el Todopoderoso dice la verdad cuando dice que llenará el infierno con Satanás y sus seguidores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios es la verdad última y sus palabras son verdaderas, lo que significa que toda forma de justicia es del Creador Todopoderoso. Y segundo, en el día de la resurrección, cada grupo se alza junto con su líder, lo que significa que las personas buenas se reúnen con los líderes de la verdad, mientras que los malos se reúnen con los líderes malvados.
Ahora escucharán las aleyas 86, 87 y 88 de la sura de Sad.
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
Di, yo no os pido a cambio ningún salario, ni me arrogo nada. Ello no es más que una amonestación dirigida a todo el mundo. Y os enteraréis ciertamente de lo que anuncia dentro de algún tiempo.
Estas tres últimas aleyas de la sura de Sad enfatizan algunos puntos importantes con respecto al propósito de la revelación del Sagrado Corán y la misión universal del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes, como lo demuestran estas aleyas, contrariamente a los impostores que fueron engañados por la afirmación de Satanás con el objetivo de perseguir motivos materiales. Los profetas de Dios declaran que no buscan ningún beneficio del pueblo o de los poderes dominantes, ni es su intención alcanzarlos, ni la espiritualidad en los ojos de las masas. Su misión es divina, y todo lo que hacen es por el bien de Dios y por la guía de las sociedades humanas, incluso si esto resulta en su persecución y martirio. Se ordena al profeta que informe a la humanidad que el Sagrado Corán, la última escritura celestial para toda la raza humana, es un recordatorio de la verdad manifiesta para todas las naciones. La incomparable personalidad del profeta es tan perfecta que incluso los enemigos ni siquiera pueden encontrar la menor falta, y por lo tanto, todo lo que se menciona en el Sagrado Corán es también verdad manifiesta, que con el tiempo se aclarará, o en otras palabras, a medida que aumente el conocimiento humano y las civilizaciones logran desarrollo científico y progreso. En resumen, el propósito de los profetas y sus escrituras es iluminar a la humanidad y sacarlos de la oscuridad, lo que significa que aquellos que rechazan estos claros signos de guía en realidad están privándose de la misericordia de Dios al seguir las tentaciones del diablo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que están comprometidos en la propagación de la religión no deben tener expectativas materiales de las personas, y esto es un requisito previo para su éxito en la transmisión del mensaje de la verdad. Segundo, La religión debe ser explicada a la gente de una manera simple y clara. Tercero, la misión del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y el mensaje del Sagrado Corán es universal y transnacional, y no pertenece a ninguna raza o grupo geográfico en particular, ni tampoco a los árabes que vivieron en la época del profeta del Islam. Cuarto, el Sagrado Corán despierta la conciencia de los humanos. Y quinto, la verdad del Sagrado Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad se volverán universales, incluso si la gente no acepta estas preciosas enseñanzas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Causa de Palestina.
El periodismo es una de las profesiones más peligrosas del mundo, pero los trabajadores de los diferentes medios de comunicación enfrentan problemas mucho más graves en Palestina ocupada. Y todo ello es debido a la alta tasa de ataques y también detenciones e incluso asesinato de reporteros por parte de las fuerzas de seguridad del régimen de Israel. Algo que, mucha atención a esto, se hace con total impunidad. Bienvenidos a este episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre la alta tasa de asesinatos de periodistas a manos de las tropas israelíes. Aquí comenzamos.
Desde el comienzo de la ocupación de tierras palestinas por parte del régimen de Israel, más de 100 periodistas palestinos han perdido la vida a manos de las tropas israelíes. Por otra parte, desde 2002, al menos 20 periodistas han sido asesinados en los territorios ocupados. La gran mayoría, 18, eran palestinos. Dos eran corresponsales extranjeros europeos. No había israelíes. Esto lo afirma un informe exhaustivo del Comité para Proteger a los Periodistas, publicado en mayo de 2023.
Robert Mahoney, director de proyectos especiales del Comité de Protección a los Periodistas, CPJ, expresó:
En este informe tenemos 20 casos de periodistas que fueron asesinados como resultado del fuego de las FDI. Más periodistas fueron asesinados en los territorios durante el periodo de este informe y los hemos excluido. Ellos ascienden a 5 y los que fueron asesinados en otras circunstancias por otras fuentes de fuego no están en este informe. De los 20 periodistas asesinados que están en este informe, es claro que al menos 13 de esos periodistas fueron claramente identificados como prensa. En el caso de Shirin Abu Akleh, por ejemplo, ella llevaba puesto un chaleco protector con las palabras prensa escrita en la parte delantera y trasera y llevaba puesto un casco.
Según denuncia el Comité para Proteger a los Periodistas, el ejército israelí ha evitado de forma sistemática la responsabilidad por la muerte de estos 20 periodistas, con investigaciones lentas y opacas que nunca han supuesto cargos ni castigos.
Gipsy Guillén Kaiser, Comité para Proteger a los Periodistas. Desde el asesinato de la periodista estadounidense palestina Shirin Abu Akleh, El Comité para Proteger a los Periodistas revisó 20 casos de periodistas asesinados por las Fuerzas de Defensa de Israel y encontró el patrón de respuesta israelí que parece ser diseñado para evadir la responsabilidad. Robert Mahoney, director de proyectos especiales del Comité de Protección a los Periodistas, acotó:
What emerges for us from looking at the
Lo que surge para nosotros al observar los datos que hemos reunido durante los últimos 30 años es que observamos un patrón claro de falta de rendición de cuentas y falta de transparencia en la forma en que las fuerzas de seguridad de Israel investigan el asesinato de periodistas que son civiles. Diría que este patrón nos lleva a la conclusión de que en realidad es intencional para evitar la responsabilidad. Miramos el proceso y en el informe llegamos a la conclusión de que es una caja negra. No podemos decir cuándo se inician las investigaciones, hasta dónde llegan, pero miramos los resultados y los resultados son que en las investigaciones que se han llevado a cabo nadie ha tenido que rendir cuentas.
El informe también critica a Israel por la alta tasa de periodistas que han resultado heridos por disparos de soldados del régimen a la hora de ejercer su profesión.
Robert Mahoney, director de proyectos especiales del Comité de Protección a los Periodistas, añadió:
Ahora le corresponde a Israel hacer algo con respecto a estos asesinatos y heridas de periodistas. No hemos analizado los cientos de periodistas que han resultado heridos, algunos de ellos de gravedad, personas que han perdido extremidades, personas que han sufrido horrendas lesiones internas. No podemos reflejar todo en el informe porque nos enfocamos en los asesinatos, pero también hay muchos periodistas palestinos heridos.
Bueno, y en función de ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá algunos de sus comentarios.
Arroba Press Freedom. En mayo de 2023, el CPJ publicó Patrón Mortal, un informe sobre el asesinato de 20 periodistas por parte del ejército israelí en 22 años y cómo nadie ha sido responsabilizado por esas muertes. Jaime Whitefor, arroba Semusabay. Israel está fuera de control. Estados Unidos los ha dejado sueltos. Arroba Elien 90618136. Los periodistas palestinos están sujetos a varios tipos de violaciones, tales como agresión física, disparos, arrestos, asesinatos, cierre de sus instituciones de medios y muchas otras violaciones. Arroba Noura Underline Pal. Israel debe rendir cuentas por sus repetidos ataques contra periodistas. Arroba Midnight Star 69. Los periodistas palestinos son las personas más valientes que he visto. Están informando sobre monstruos. Arroba Anes 4938-7805. Muy triste. La única democracia no permite la libertad de prensa. Arroba Meet Is I. El ejército israelí golpeó deliberadamente a los periodistas palestinos con balas de acero recubiertas de goma durante una redada, dijeron testigos presenciales. El Ministerio de Información palestino lo calificó como una agresión abierta de Israel contra los reporteros palestinos. Arroba Alushurab. Los periodistas deben tener sus derechos y no ser acosados mientras hacen su trabajo publicando noticias y eventos. Y las organizaciones de derechos humanos deben proporcionar protección para ellos.
Tema de análisis. Nos acompaña Shuruk Duha. Ella es activista palestina y está en Valencia. Shuruk, bienvenida. Hasta el momento, sacando cuentas, al menos unos 20 periodistas han sido asesinados solamente durante las últimas dos décadas por parte de las tropas de Israel. Y acá lo curioso, Shuruk, es que ni siquiera un solo soldado ha sido llevado ante la justicia por estos crímenes. ¿Qué mensaje transmite esto tanto a los palestinos como a la comunidad internacional?
Sí, bueno, es lamentable que los periodistas palestinos estén sufriendo estos embates, lo que es además que es importante destacar una clara violación ante lo que compete como el derecho internacional y los derechos humanos y todo lo que dicta la legislación internacional respecto a proteger a los periodistas en cualquier situación de conflicto y en cualquier, además, situación en el mundo mientras estén ejerciendo sus labores. Este mensaje, bueno, el que siga gozando de impunidad, que ningún soldado israelí de las fuerzas sionistas de ocupación sea llevado realmente ante la justicia, es un mensaje de que lamentablemente el régimen sionista israelí sigue gozando de impunidad. Y la comunidad internacional es cómplice de lo que sucede. Más de 20 periodistas, más de 22 periodistas asesinados, tanto en la Franja de Gaza como en Palestina. Esto se habla desde el 2002 aproximadamente, la fecha de lo que se contabiliza. El mundo, creo que pudo observar el mundo entero lo que sucedió con la periodista Shirin Abu Akleh, quien además de ser palestina también tenía nacionalidad americana. Y hoy por hoy se ha dicho incluso prácticamente a voz populi que el gobierno norteamericano ha dicho que eso es un caso cerrado para ellos y que ellos tampoco, no van a tocar el caso de Shirin Abu Akleh y no lo van a llevar a la justicia. Sin embargo, los familiares, activistas, etcétera, continúan una labor ardua para que se haga justicia en el caso de Shirin Abu Akleh. Pero asimismo, en el caso de Shirin Abu Akleh, no está aislado también del resto de los palestinos que han sido asesinados llevando su chaleco donde dice prensa. Y bueno, esto es lo que el mensaje que da al mundo es que el régimen sionista israelí pues sencillamente puede hacer lo que quiere, lo que le place, y no es llevado a la justicia, que puede gozar de impunidad y que puede hacer lo que le plazca, lo que al final le da como, digamos, un cierto poder, mayor fuerza a este régimen por complicidad justamente de lo que es la comunidad internacional, el imperialismo también, el gobierno norteamericano que se hace de la vista gorda y que, bueno, deberían de asumir pues de una vez por todas esta responsabilidad.
Y uno, en medio de todo esto, uno se pregunta, a ver, ¿con qué objetivo? ¿Qué busca Israel al atacar y sobre todo asesinar a los periodistas que intentan demostrar al mundo lo que realmente ocurre, las realidades de la vida bajo la ocupación entonces?
Claro, fíjate, ¿qué es lo que busca Israel? Busca sencillamente censurar, callar las voces que llevan la realidad del pueblo palestino. Y en este caso, fíjate, los periodistas palestinos que están llevando una labor ardua, ¿no? Quizás una doble presión como ciudadanos palestinos y a su vez también como periodistas. Están sometidos a violaciones constantes, no solamente como ciudadanos, sino también ejerciendo como profesionales una labor que es llevar al mundo, tratar de visibilizar lo que es la causa palestina, lo que es el día a día de los palestinos y lo que puede ser cualquier tipo de acontecer en el pueblo palestino bajo ocupación. Recordar que son más de 75 años de ocupación y de colonialismo del régimen sionista israelí. Y asesinar a los periodistas ha sido un claro mensaje. De hecho, los compañeros de Shirin Abu Akleh lo decían y el pueblo palestino en su momento también lo dijo. ¿Qué buscaban con el asesinato de Shirin? Es callar la voz de Palestina, es callar la voz de una periodista que además era muy reconocida tanto dentro de Palestina como en el mundo por estar ahí siempre presente en cualquier circunstancia que ocurría en el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza, en el campo de Jenin, Nablus y en cualquier otra ciudad de Palestina.
Y en esa necesidad de buscar justicia, ¿cómo la comunidad internacional puede proteger también a los periodistas que ejercen su profesión en los territorios ocupados palestinos, entonces?
Bueno, la comunidad internacional, primero que todo, debe ejercer responsabilidad y debe dejar su rol de cómplice respecto a esta situación, a estos asesinatos, al crimen, al pueblo palestino, en este caso también a los periodistas palestinos, por supuesto. Pero en primera instancia es hacerse responsable de este holocausto del siglo XXI, que es el holocausto del pueblo palestino, de esa Nakba continuada que no comenzó, que no terminó en 1948, sino que ha continuado desde esa fecha, desde la instauración del régimen sionista israelí. Entonces, tanto ciudadanos como periodistas y cualquier persona palestina, nativa de la Palestina histórica, vive sufriendo los embates de lo que es vivir, por supuesto, bajo una ocupación y un colonialismo tan salvaje y criminal como lo es el colonialismo israelí. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La comunidad internacional debe de una vez por todas dejar de permitir que siga gozando de tanta impunidad, de dejar la doble moral y la hipocresía ante el mundo y comenzar a que se acaten y aplique la legislación internacional, a que el régimen sionista comience a dejar de violar las tantas resoluciones de las mismas Naciones Unidas que, bueno, paradójicamente fueron quienes les dieron nacimiento, ¿no? Ahí en la Palestina histórica deben comenzar a, bueno, llevarlos al Tribunal Penal Internacional. De hecho, Al Jazeera llevó el caso de Shirin Abu Akleh, que es el de los más recientes, al Tribunal Penal Internacional, pero lamentablemente, ¿qué sucede? Eso queda engavetado. Y tanto las Naciones Unidas como la Corte Internacional de Justicia, entre muchísimos organismos, siguen prestándose, lamentablemente, bajo la presión y el poderío del régimen sionista a que sigan gozando de impunidad y pues se postergue cada vez más la justicia al pueblo palestino.
Allí la opinión de los expertos en esta causa palestina. Hacemos una pausa, ya venimos.
Sin duda alguna, el caso del asesinato de la periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh, de la cadena qatarí Al Jazeera a manos de tropas israelíes, el 11 de mayo de 2022, fue una de las tragedias más impactantes y desgarradoras que han sacudido el mundo de la prensa en las últimas décadas. Abu Akleh, de 51 años, fue asesinada cuando cubría una redada israelí en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de la Cisjordania ocupada. Varias investigaciones independientes, incluida una de Associated Press, de CNN y de Washington Post, concluyeron que Abu Akleh murió casi con certeza por fuego israelí.
Sharif Abdel Koudous, periodista documental, el asesinato de Shirin Abu Akleh.
Shirin and her colleagues wearing their press gear were walking up the street. We hear a burst of gunfire.
Mientras Shirin y sus colegas caminaban por las calles con su equipo de prensa, escuchamos una ráfaga de disparos, unos 6 disparos. Es entonces cuando el productor Ali Al-Samoudi recibe un disparo en el hombro. Unos 8 segundos después, hay un... Y vemos la última imagen de Shirin con vida, agachada junto a un árbol. 8 segundos después, hay otra ráfaga de 7 disparos, y uno de esos es el fatal que mató a Shirin. Ella está tumbada boca abajo en el suelo. Momentos después, este transeúnte, un residente, intenta ayudar a Shirin y tirar de ella, y vuelve a ser objetivo del disparo. Así que esto demuestra que no se trataba de disparos errantes, se trataba de un ataque deliberado.
Más de un año después del crimen israelí, como era de esperar, ni un soldado del régimen ha rendido cuentas por el crimen. Los colegas y familiares de la periodista palestina estadounidense aún esperan que los responsables del crimen sean castigados.
Dima Khatib, directora general de Al Jazeera. Ha pasado un año desde que Shirin fue asesinada y parece que todavía estamos de duelo, porque no se ha hecho justicia. Estamos aquí para reiterar que se debe hacer justicia no solo para Shirin, sino por cada periodista asesinado. Anthony Abu Akleh, hermano de Shirin Abu Akleh.
Cada día nos acercamos más a la verdad, pero la presencia del silencio internacional y la potencia de que goza el ejército de ocupación retrasa este avance. Esperamos que la comunidad internacional tome una posición real para responsabilizar a los responsables y poner fin a los asesinatos y crímenes de la ocupación israelí.
La autoridad palestina, Al Jazeera y su familia han acusado al ejército de matar de forma deliberada a Abu Akleh, una veterana periodista muy conocida en el mundo árabe, por documentar la dura realidad de la vida bajo la ocupación israelí.
Voz de Shirin Abu Akleh, veterana periodista palestina estadounidense. A veces el ejército israelí no quiere que estés allí, entonces te apuntan, aunque más tarde digan que fue un accidente. Podrían decir, vimos algunos jóvenes a tu alrededor. Así te apuntan a propósito como una forma de asustarte y alejarte, porque no quieren que estés allí.
Según la Asociación de Prensa Extranjera, el asesinato de Abu Akleh ha tenido un gran impacto sobre la libertad de prensa en la Palestina ocupada.
Muchos reporteros que cubrían tensiones y redadas similares, que han aumentado de forma considerable desde la muerte de Shirin, tienen miedo de que les disparen. La sensación de vulnerabilidad es especialmente fuerte entre los periodistas palestinos.
La falta de rendición de cuentas ha creado un ambiente periodístico más peligroso para los reporteros locales y extranjeros por igual. No obstante, los periodistas palestinos aseguran que pese a todas las amenazas, continuarán con su deber para informar al mundo de los crímenes cometidos por los israelíes a diario contra el pueblo palestino.
Voz de Ali Al-Samoudi, productor de Al Jazeera en Cisjordania ocupada.
La importancia de la prensa en Palestina es que documenta todos estos ataques y crímenes del ejército israelí. Les presentamos un peligro porque los exponemos. Exponemos sus disparos, asesinatos, ejecuciones y arrestos. Cuando publicamos esta documentación, estamos presentando pruebas.
Nos vamos ahora hasta Madrid para más análisis. Me acompaña Haldía Abubakra, ella es activista palestina. Haldía, ¿por qué no vemos la presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos? Porque, a ver, hay que tener en cuenta, traigámoslo a colación, Shirin Abu Akleh también tenía la ciudadanía estadounidense. Pero entonces, ¿por qué no vemos que se obligue a Israel a llevar ante la justicia a los responsables de este crimen?
Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante importante y complicada de contestar en poco tiempo. La pregunta sería por qué la justicia es distinta para unas personas u otras según su nacionalidad. Pero, al fin y al cabo, Shirin Abu Akleh llevaba la nacionalidad estadounidense y a pesar de ello Estados Unidos no ha protestado, no ha hecho nada por el asesinato de Shirin, como no haría nada por el asesinato de cualquier ciudadano norteamericano estadounidense. ¿Por qué? Porque las relaciones entre Estados Unidos e Israel, la asociación, es una relación de intereses mutuos. Estados Unidos tiene sus propios intereses en la zona del oeste asiático, en la región árabe o islámica o al este del Mediterráneo, y tiene a esta entidad implantada ahí en medio de este mundo para seguir imponiendo su dominio en la zona. Israel sirve a los intereses de Estados Unidos para seguir manteniendo el dominio yanqui imperialista en nuestra zona en general, porque no impone solamente su dominio sobre Palestina, sino a todos los países que rodean a Palestina, ya sea en Asia o en el norte de África, para seguir robando sus recursos naturales, seguir utilizando el paso entre los tres continentes, Asia, África, Europa, a través de este punto en el Mediterráneo. Y de alguna manera u otra, bien es una amenaza para los estados que intentan tener una soberanía como es Irán actualmente, como lo fue Irán en su momento, que lo han destruido, como el intento de destruir Siria y el resto de países, pues bien o mediante acuerdos de cooperación, de normalización que han conseguido a través de varios regímenes subyugados, como algunos del Golfo Pérsico, como los acuerdos con el gobierno de Egipto, con otros gobiernos en la zona. El hecho es que hay intereses mutuos que haga lo que haga la entidad sionista, Estados Unidos se lo va a perdonar, porque al fin y al cabo lo que está haciendo, la labor que está haciendo la entidad sionista en Oriente Medio, es proteger los intereses de Estados Unidos.
Necesario conocer sobre todo al día ese contexto, ¿no? Para saber más de primera mano qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué es tan importante que los responsables del crimen contra Shirin Abu Akleh sean llevados ante la justicia? ¿Por qué es tan importante que exista real justicia?
Pues por eso, porque es un crimen. Cualquier criminal tiene que ser llevado ante la justicia, ya sea el asesinato de Shirin o todos los crímenes que comete esa entidad contra la población palestina, contra la población árabe y musulmana en la zona, contra la población mundial en cualquier parte del mundo. La persecución que hacen a activistas internacionalistas en Europa, en Occidente, en América Latina, la injerencia que están haciendo en golpes de Estado, en estados fallidos, en regímenes dictatoriales en el mundo, está a la mano de Israel siempre. Por lo tanto, es importante, si queremos preservar los derechos humanos, y que los derechos humanos son indivisibles, son iguales para todo el mundo, la justicia es igual para todo el mundo, y por lo tanto lo natural sería llevar ante la justicia a cualquier criminal, los criminales que han atentado y que han asesinado a Shirin Abu Akleh y un montón de criminales más que existen y que siguen impunes en el territorio ocupado Palestina, en el régimen, el propio régimen, en su totalidad, de ese régimen criminal colonizador, tiene que ser llevado ante la justicia.
Y es una injusticia además que se ha mantenido a lo largo de 75 años. ¿Hasta cuándo Occidente va a mantener silencio frente a todos estos crímenes israelíes? Y sobre todo, esa misma cultura de impunidad del régimen, Jaldía.
Hasta que los pueblos se levanten, los regímenes, los gobiernos occidentales también tienen sus intereses. Todos callan ante las órdenes y los mandatos de Estados Unidos, también por mantenerse algunos en el poder, o por mantener unos intereses propios de estos regímenes. No son los intereses de los pueblos, son los intereses de estos gobiernos. Y hasta que los pueblos no se levanten y empiecen a cambiar las cosas, y en primer lugar nuestros pueblos, nuestra resistencia en Palestina no para, y los pueblos musulmanes, los pueblos de la zona, tienen que unirse y levantarse en contra de estos regímenes, y al mismo tiempo los pueblos del mundo, los pueblos europeos, los pueblos americanos, de América del Sur, tiene que haber una revolución y un cambio de poderes en todo el mundo. Hasta entonces esto va a seguir así porque, como he dicho antes, ellos están protegiendo sus propios intereses.
Jaldía, como siempre, muchas gracias. Pero antes de terminar, vamos a ver cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina.
Israel no asume responsabilidad por asesinato de periodista. Comité de Protección a los Periodistas. CPJ, la impunidad del ejército israelí en el asesinato de al menos 20 periodistas en los últimos 20 años socava gravemente la libertad de prensa, dice el informe de la Corte Penal de Justicia. CPJ, www.aljazeera.com News. El ejército de Israel ha matado a 20 periodistas desde 2002 con impunidad, según la Corte Penal de Justicia. www.swissinfo.ch. Estados Unidos debe presionar para que se rindan cuentas por el asesinato de la periodista palestina estadounidense, dice un senador. www.voanews.com. Periodista palestino gravemente herido por bala de goma. www.arabnews.com.
Izan al-Talawi, Fadi al-Auneh, Ahmed Noaman, Rafael Chirillo, Hassan al-Wahidi y Shirin Abu Akleh son solamente algunos de los nombres de los periodistas palestinos y también extranjeros que durante las últimas dos décadas han sido asesinados por las tropas israelíes mientras cubrían los crímenes de ocupación en Palestina. Y es que en ese programa ningún soldado del régimen ha sido llevado ante la justicia por su crimen. Y todo ello da luz verde a las fuerzas de seguridad israelíes y a los colonos para continuar con los acosos y los ataques e incluso asesinatos de periodistas que intentan solamente transmitir al mundo la realidad de la vida bajo la ocupación israelí. Ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Síntesis.
Venezuela rumbo a elecciones presidenciales 2024.
El 24 de agosto de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela designó al nuevo Consejo Nacional Electoral para el periodo 2023-2030. Ente encargado de organizar las elecciones en el país, con la principal tarea de llevar a cabo los venideros comicios presidenciales de 2024.
Jura realizar de forma impecable, como ha demostrado la República Bolivariana de Venezuela, los próximos comicios de singular importancia que se realizarán en los años 2024 y 2025. ¿Lo juran? Quedan ustedes investidos y designados como rectoras y rectores principales del Consejo Nacional Electoral y como rectoras y rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral.
La directiva electoral se representa tanto por el oficialismo como la oposición. En el bando oficialista se ha designado a Elvis Amoroso como la cabeza del organismo, acompañado por Rosalba Gil y Carlos Quintero. A su vez, la oposición estará representada por Jaime Nogal y Juan Carlos del Pino, quienes completarán la mencionada directiva.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Este Consejo Nacional Electoral es producto del más amplio consenso que se haya dado en la historia reciente de la República Bolivariana de Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro no tardó en felicitar a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Destacó que los nuevos rectores fueron elegidos en el más absoluto consenso.
Hemos estado en días bastante auspiciosos, en días buenos para la República. Se eligió un Consejo Nacional Electoral por consenso, absolutamente equilibrado. Un Consejo Nacional Electoral de hombres y mujeres del más alto nivel profesional, del más alto nivel ético, que vienen a darle continuidad al legado de construcción del poder electoral en Venezuela. Ha sido elegido como presidente del Poder Electoral de Venezuela, quinto poder constitucional, el doctor Elvis Amoroso, un hombre de una dilatada experiencia como diputado, legislador, fue secretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, corredactor de la Constitución, y luego cumplido misiones extraordinarias para el Estado venezolano, para la democracia venezolana.
De igual manera, insistió en recordar que el sistema electoral venezolano es el más confiable y el más transparente del mundo. Llamó a compararlo con los de cualquier otro país.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, añadió:
el sistema electoral venezolano, el sistema más confiable, más avanzado desde el punto de vista tecnológico, más transparente del mundo entero, póngalo donde lo ponga, compárelo país por país, compárelo con Estados Unidos, ganamos. compárelo con cualquier país de Europa, cualquiera. Póngame el país. España, le ganamos. Francia, le ganamos. Italia, le ganamos. Portugal, le ganamos. Alemania, le ganamos. Póngame el país que quiera. Y la construcción del poder electoral y del sistema electoral es más transparente del mundo. Lo hemos comprobado en 29 elecciones en los últimos 20 y pico de años. 29 elecciones, único país del mundo, récord mundial de elecciones.
Consejo Nacional Electoral promete elecciones transparentes.
Los nuevos rectores y rectoras de la instancia se mostraron profundamente orgullosos de otorgarles la oportunidad para servir al pueblo venezolano. Prometieron hacer todo lo posible para realizar de manera transparente y garantizar todos los procesos electorales de la nación a los que calificaron de más confiables del mundo.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
Queremos decirle a todo el pueblo de Venezuela, y así es la opinión de todos y todas las rectoras y rectores, que nos sentimos orgullosos de que nuestra querida Venezuela tenga el sistema electoral más confiable del mundo.
Oposición vuelve a sus acusaciones.
A pesar de que el órgano está compuesto tanto por el chavismo como por la oposición, al parecer, la derecha no tiene ninguna intención de dejar de lado las acusaciones y los pretextos para perturbar el ambiente electoral, como denuncia el gobierno de Nicolás Maduro. María Corina Machado, la precandidata que según la mayoría de las encuestas es amplia favorita a ganar la elección primaria de la oposición el próximo 22 de octubre, alega que la designación es un instrumento del sistema que marca el inicio de la ofensiva política del chavismo para mantener el poder en 2024 y disminuir la probabilidad de un triunfo de la oposición.
El CNE, o el que estaba ahorita, era totalmente plegado al oficialismo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Los más plegados al oficialismo? O sea, el CNE es una de las barreras que tanto he mencionado que tendremos que enfrentar una vez que superemos las primarias, y por eso era tan importante hacer unas primarias organizadas por la sociedad civil.
No a los intentos golpistas de la oposición.
El gobierno venezolano denuncia que los intentos golpistas de la oposición se deben al agotamiento de la dirigencia de la extrema derecha. Precisa que la misma oposición sabe que no regresará al poder. En este mismo contexto, agrega que la derecha solo busca desestabilizar la nación con sus llamados a la invasión extranjera y sanciones.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Le han dado una respuesta contundente, de moral bolivariana, de moral republicana, de defensa de la Constitución y del pueblo, a los extremistas, a los divisionistas, a los dueños del odio, a los golpistas, a los aventureros que pretenden dañar, dividir, causar heridas al cuerpo de la nación, que pretenden volver a las épocas de las guarimbas, la violencia, los golpes de Estado, los atentados, el llamado a la invasión de Venezuela. O es que se olvidan que este mismo grupo que está llamando a golpe de Estado desde la extrema derecha, el vampiro Antonio Ledezma, se olvidan que es artífice del llamado a la intervención militar de Venezuela.
Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana advierte de cualquier intento opositor para perturbar la paz de cara a los comicios presidenciales y promete una dura respuesta a los que amenacen la integridad territorial y la soberanía nacional del país.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.
La jauría imperial y sus aliados subordinados, tanto el interno como externo de Venezuela, están retomando con mayor impulso el libreto harto conocido del injerencismo, el intervencionismo, la incitación al odio, sobre todo la manipulación mediática a través de la fabricación de fake news y la difusión de noticias tendenciosas, entre otros perversos mecanismos, que persiguen como objetivo polarizar y fragmentar de nuevo a la sociedad de cara a las elecciones presidenciales previstas en el corto plazo.
Caracas acusa a Washington de estar detrás de los llamados a desestabilizar el país y de urdir nuevos complots con el fin de apuntar al pueblo, al territorio y al gobierno venezolano.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, acotó:
es imperativo tener presentes las veladas acciones que el imperialismo ejecuta mediante algunos organismos multilaterales internacionales con incidencia en la región, que cuestionando las decisiones de los poderes públicos venezolanos intentan colocar en tela de juicio nuestro Estado de Derecho. Otro ejemplo más insolente de intromisión es el del Comando Sur de los Estados Unidos, que viene expresando su claro interés en los recursos naturales estratégicos de Latinoamérica.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.